políticos que eran un referente de buen funcionamiento en España son ahora mismo un foco de incertidumbre para muchos viajeros. Hace unos años, no tantos, la puntualidad de los trenes AVE era casi algo sagrado y si había alguna incidencia, pues se trataba directamente como una anécdota. Hoy ya estamos hablando de algo recurrente y fuera de todo lo normal. En menos de un año, por ejemplo, aquí en COPE te hemos contado al menos 6 veces incidencias graves en las líneas ferroviarias. Cuando digo graves, hablo de incidencias que afectaron a miles de viajeros en diferentes provincias españolas. No podemos contabilizar todas aquellas incidencias puntuales que seguro ocurren cada semana, sino a diario. Bueno, pues son habituales, esas imágenes de gente bajándose del tren en medio de la nada y los vecinos de algún pueblo cercano llevando agua o bocadillos. Esto lo hemos visto antes de ayer en la provincia de Toledo, en La Sagra, en el último capítulo que afectó a 15.000 viajeros. A ver, no vamos a decir ahora que la red ferroviaria española es un amasijos de chatarra y de cables oxidados. Eso no es así. La red de alta velocidad, por ejemplo, tiene más de 4.000 kilómetros y es la segunda más amplia del mundo después de la de China. Eso sería como para presumir. Este dato, sin embargo, por su enorme extensión, implica que es muy difícil garantizar que todo funcione siempre al 100%. Pero también implica que hace falta mucha inversión en mantenimiento para cubrirlo todo y a lo mejor por ahí empezamos a cojear. No es algo que diga yo, es algo que, por ejemplo, dicen los sindicatos de Adif, el gestor ferroviario. Escucha la reflexión que le dejaba ayer a Pilar García Muñiz en la tarde de COPE Rafael Escudero, del sindicato ferroviario.
Que el día de la inauguración de la línea X, la que correspondiese en ese momento, pues los políticos de turno se hacían la fotografía inaugurando y se olvidaban que al día siguiente esas líneas tienen que tener un mantenimiento. Y hacían, lo máximo que hacían era un contrato laxo con una empresa privada para un mantenimiento sencillito, porque como era una infraestructura nueva, se pensaban que no requería de mucho mantenimiento. Claro, eso que ha supuesto que a lo largo de los años la infraestructura se ha ido deteriorando, que el mantenimiento preventivo no se acomete y por lo tanto no se pueden identificar las averías antes de que se produzcan y suceden estas cosas.
Bueno, a la falta de mantenimiento hay que sumar otro factor clave. En 2021 empezaron a operar otras dos compañías más de alta velocidad en España, con lo cual ahora mismo están circulando tres compañías por las mismas vías donde hasta hace 4 años solo estaba pasando una. Esto es un factor importante y aumenta las posibilidades de tener incidencias graves, sobre todo si ese mantenimiento en esas vías y catenarias ya dejaba que desear. Luego las explicaciones, la verdad, se podrían asumir si todo esto fuera algo anecdótico, si fuera una cosa que pasara, no sé, pues una vez al año, por ejemplo. El problema es que con la frecuencia que fallan los trenes actualmente, las explicaciones se convierten más bien en excusas. Y al final, la pregunta no es qué ha pasado, sino por qué todavía sigue pasando esto. Para colmo, a esta sensación de que algo no va bien en las catenarias españolas, hay que sumar la situación que ayer se vivió en Barajas, en la T4, en el aeropuerto. Entre la falta de policías en los controles, el aumento de la afluencia de viajeros, que esto tendría que estar previsto, y un fallo informático que se sumó, bueno, pues todo aquello fue un auténtico caos. Y sinceramente, es muy triste para todos que caos sea la palabra que más tenemos que utilizar últimamente para definir el transporte de viajeros en España.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay también más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Barravenga.
La Fiscalía se opone a que el Tribunal Supremo acepte la petición del juez Juan Carlos Peinado de investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de falso testimonio y malversación en el caso Begoña Gómez. El titular del juzgado de Madrid que investiga el caso considera que el ministro incurrió en dichos delitos por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la mujer del presidente del Gobierno. Y EH Bildu va a presidir la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro sobre adjudicaciones públicas tras el informe de la UCO dentro del caso Koldo. Van a revisar todos los contratos del Gobierno con empresas que aparecen en el informe, las adjudicaciones públicas de las últimas 4 legislaturas. Bildu ha recibido el apoyo de los socialistas. Hasta septiembre no van a comenzar las comparecencias. Y una conductora de 78 años que dio positivo en la prueba de alcoholemia choca su coche contra una furgoneta del Cuerpo Nacional de Policía en una calle de Santander. La mujer comenzó a echar marcha atrás e impactó impactó contra la furgoneta que estaba parada en doble fila. La Virgen Macarena de Sevilla ha regresado hoy a su camarín tras pasar casi 24 horas en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Durante ese tiempo, la Dolorosa se ha sometido a una serie de pruebas con el fin de evaluar el estado actual de la imagen tras las controvertidas restauraciones que ha recibido. Y no salimos de Sevilla porque durante la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que organiza la ONU, el arzobispo Gabriel Cassia, observador permanente de la Santa Sede, ha abogado por una cooperación más justa y humana que priorice la dignidad y el bienestar de las personas. Distintas organizaciones de la Iglesia han pedido en el marco de ese encuentro la condonación de la deuda a los países más pobres.
Y en el deporte, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, la UEFA decreta un minuto de silencio por la muerte del jugador Diogo Jota.
Sí, se va a guardar un minuto de silencio en todos los partidos de la Eurocopa Femenina que se jueguen hoy y mañana por esa trágica muerte del jugador portugués del Liverpool, Diogo Jota, y su hermano en un accidente de tráfico en Zamora. Hoy debuta España en la Eurocopa Femenina, precisamente ante Portugal, y allí en Berna acaba de hablar el presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença.
Estamos todos enlutados pela tristeza bárbara da notícia que hoje recebemos. É um momento muito difícil para o futebol português. O futebol português hoje está de luto e é um momento de profunda tristeza.
Condolencias también de Cristiano Ronaldo, incluso de Rafa Nadal o de LeBron James, que es accionista del Liverpool. Hoy tenemos tiempo de juego a las 8:30 porque a las 9 debuta España en la Eurocopa Femenina ante Portugal, todavía con la duda de Aitana. En el mercado de fichajes, Rafa Marín llega cedido al Villarreal y Rondón al Oviedo. Y en Wimbledon, a eso de la 1:30, se reanuda el partido de Davidovich y también el Struff Oyer Aliassime, del que va a salir el próximo rival de Carlos Alcaraz.
Gracias Luis, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La escena que te voy a contar seguro que te suena. Es el verano de 2012 y la Televisión Pública de Aragón ha decidido hacer un reportaje en una piscina. Una reportera se desplaza a Fuentecerrada, que es un parque natural de la provincia de Teruel. En el borde de esa piscina está Álvaro. Ese momento tiene apenas 12 años y la reportera, como se suele hacer, le pone el micro. Con total naturalidad, Álvaro responde lo primero que le sale y se convierte en uno de los personajes más conocidos de España, muy a su pesar.
¿Te gusta tanto esta piscina de Fuentecerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
Ay, madre, y no, un montón de gente.
Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
Era el momento de la eclosión de Twitter o YouTube y ese vídeo corre como la pólvora. En poco tiempo, gran parte de España sabe quién es Álvaro y sus motivos para ir a la piscina. Aquello le cambió la vida y no fue para bien. Amenazas, 17 juicios, bullying. Álvaro Muñoz tiene hoy 26 años y le vamos a saludar. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, muchas gracias. Pues la verdad que sí, que tenía ganas también de poder hablar con vosotros y también que se vaya enterando la gente acerca de esta historia.
Bueno, 13 años después, ¿cómo recuerdas aquel día de verano?
Pues por una parte lo recuerdo con cierta nostalgia y cierto cariño, pero por otra parte lo recuerdo como un momento de transitorio, ¿no? Prácticamente, porque es un chaval, como bien tú has dicho, de 12 años, que soltó esa barbaridad en la televisión y al final pues repercutió en todo lo que ha repercutido.
Uh-huh. Bueno, aquello fue totalmente improvisado, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Cuándo empezáis a ser conscientes tú y tu familia de que aquello, de alguna manera, se está saliendo completamente de madre?
Pues al mismo día, exactamente, al mismo día que salió el vídeo publicado por primera vez, ya empezamos a recibir pues acoso y estas cosas y nos pilló todo tan de golpe y al ser todo tan nuevo, digámoslo así, porque no teníamos, insisto, todavía no tenemos tampoco costumbre de poder hablar con medios de comunicación y tampoco con el tema de ciberbullying y todas estas cosas, pero nos chocó bastante. Pero claro, luego después lo piensas y dices, vale, la vida real es un sitio y luego el mundo de internet es otro totalmente paralelo y luego al final te das cuenta con el paso de los años que la gente se inventa cosas que realmente no son verdad. O sea, se inventan hasta tu propia vida cuando ni siquiera es verídico.
Uh-huh. O sea, que empezó a surgir todo tipo de rumorología sobre ti, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno, a partir de ese día, de esa emisión, de ese vídeo, todo se complica. ¿Qué ocurre a tu alrededor, con los compañeros, por ejemplo?
Pues ya desde primer momento, como tú bien has dicho, el inicio de las redes sociales prácticamente en aquella instancia, pues se hacía ya los primeros grupos de WhatsApp, que todavía no se sabía cómo iba, y estas cosas, pues enseguida me sacaron de allí, estuvieron todo el tiempo apartándome de todo el mundo y como si fuera prácticamente el mayor terrorista de España, cuando resulta que ni lo soy. O sea, que soy una persona normal y corriente, como cualquiera que va a la esquina a comprar el pan, es exactamente igual.
Hay que recordar que todo esto te pasa con 12, 13 años, que es una situación, vaya, que sobrepasa a cualquier crío la adolescencia o preadolescencia.
Sí, totalmente.
Uh-huh. Bueno, recibisteis también amenazas, ¿no? Pues a ti directamente, a tu familia.
Sí, a mí, sobre todo a mí directamente. A mi familia no tanto, pero a mí sí que me afectó mucho. Y comentarios, si me permites la expresión, comentarios directamente de que te esperamos a la salida de casa, que te vamos a rajar de arriba abajo, que me llegaron a acorralar y todo entre un grupo y además en las mismas fiestas patronales de ese mismo año. Y no solamente eso, sino que no sé cómo lo filtraron la dirección de mi casa, filtraron la dirección de, bueno, sobre todo, primero principalmente la dirección de mi casa, la dirección del colegio en el que iba y también mi propio número de teléfono.
Uh-huh. Bueno, tremendo. Bueno, estamos hablando con Álvaro Muñoz, te recuerdo, hace 13 años se hizo muy famoso a su pesar por el comentario que hizo en la televisión cuando estaba en la piscina de un pueblo. Lo cierto es que tenía tan solo 12 años, la vida le cambió por completo. Hay un dato tremendo, Álvaro, desde entonces, desde ese día, se desencadena todo y tú y tu familia habéis tenido que pasar por 17 juicios, que se dice pronto.
Sí, totalmente, totalmente cierto. Porque es el típico grupo de gente, digámoslo así, porque es que además no los conoces, porque son los típicos que se ocultan detrás de una pantalla y no saben ni siquiera lo que dicen, pero claro, luego lo ves así detenidamente y empiezan a llegar, como te he dicho anteriormente, filtraron la dirección de mi casa y a raíz de ahí empezaron a llegar denuncias y tuvimos que ir a declarar y 17 juicios como tal, sí.
Y bueno, ¿y tú cómo vivías toda esa situación? Porque para un chaval de 12, 13 años, 14, ir recurrentemente al juzgado, prestar declaración, ¿cómo se vivía todo eso?
Pues muy malamente. Al principio yo era un poco ajeno a lo que pasaba, simplemente iba a declarar y ya está, pero luego después, claro, empezaron los juicios y demás y digo, ostras, es que no me terminaba de dar cuenta, digámoslo así, de todo lo que estaba repercutiendo hasta pasado unos años, que fue cuando ya me di cuenta de todo y digo, ostras, es que ahora mismo a mi edad como tal, yo ahora mismo no diría ese tipo de comentario.
Sí, no, claro, evidentemente. ¿Y tus padres, tu familia, vamos, tu alrededor, cómo lo llevaba, cómo trataba de ayudarte?
Pues de la forma en la que me intentaban ayudar, principalmente era intentando evitar el tema a toda costa y pasara lo que pasara, siempre como tenerlo, digámoslo así de alguna forma, en alguna burbuja para intentar que no nos afecte lo más posible.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de que todo esto te ocurre no en un mes después de la emisión de aquel vídeo, no en un año, no, estamos hablando de varios años, prácticamente toda tu adolescencia. 5 años, vamos a tildarlo de calvario, no sé si mediático o social, ¿no? Oye, Álvaro, vas pasando páginas, eso es evidente. ¿A qué te dedicas ahora?
Bueno, pues ahora mismo estoy finalizando un grado medio de producción agropecuaria, que me gusta mucho el campo, y luego después veré a ver por qué caminos me lleva la vida.
Uh-huh. Bueno, eso está muy bien. ¿Todavía te reconocen? ¿Te dicen algo?
Sí, todavía lo siguen haciendo.
¿Y esa fama, digamos, que te ha sobrevenido, cómo la llevas a día de hoy?
¿A día de hoy cómo la llevo? Pues directamente, al principio sí que es verdad que me afectaba mucho porque no sabía cómo manejarlo, pero es que ahora mismo he aprendido a reírme de mí mismo y a reírme acerca de ese propio vídeo. Y es que ahora mismo, cuando me lo recuerdan, yo me echo a reír, pero claro, por una parte te echas a reír, pero por otra parte dices, ostras, después de tantos años que te han atizado, después de todo el calvario, digámoslo así, que ha sucedido,
claro.
Que llega hasta estos puntos, dices, ostras, por una parte te hace gracia, pero por otra parte dices, vamos a intentar evitarlo lo máximo posible, porque es que al final quema, o sea, es como que ya se hace pesado.
Cuando ves ese vídeo de la piscina o lo escuchas, como has podido hacer con nosotros hace un momento, al final, ¿qué piensas?
Pues que a la edad que tenía era muy poco consciente de todo lo que me podía llegar a repercutir de cara al futuro y como bien dices, han pasado 14 años acerca de ese propio vídeo. Y después de todo lo que han atizado y demás, está muy bien el hecho digámoslo así, mi cabeza que ha hecho como una especie de clic y que al final, pasará lo que pasara, me acabo riendo del propio meme y me acabo riendo también de la propia frase. Pero claro, Luego lo piensas detenidamente con los pies en el suelo y dices, ostras, es que ha sido un comentario muy fuerte que no se debería haber dicho.
Bah, pues tú reconoces evidentemente que aquello fue pues una metedura de pata de las gordas, pero en fin, es que eras un chaval de,
sí,
de 12
efectivamente.
Años. Es que cualquiera que estamos delante de un micrófono, por ejemplo, como es mi caso, otras muchas personas que trabajamos como periodistas, podemos equivocarnos en cualquier momento, podemos meter la pata, eso siempre lo tenemos muy presente. Le puede pasar a cualquiera, es lo que te quiero llegar a decir, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a una persona que de repente pues mete la pata y acaba difundido todo ese vídeo, se hace viral en redes sociales? ¿Qué consejo le darías a esa persona que se ve de repente abrumada por un tsunami de comentarios en negativo y de alguna manera todo eso la va arrastrando?
Pues principalmente que tenga muchísima paciencia con todo el tipo de comentarios, que sepa sobre todo diferenciar la vida real del mundo de Internet, porque es que es totalmente diferente, porque claro, la vida real como tal, y además se puede ver también en el propio vídeo, que estaba, digámoslo así, que hay gente que se inventa mi propia vida y están dando datos así como el que dice, sin ni siquiera tener ni idea de la misma. Y luego, claro, cercanos míos me lo suelen decir siempre. Dicen, ostras, lo que aparece en Internet es una cosa con relación a ti, pero es que luego en la vida real eres totalmente diferente. Sí. Entonces, por esa misma razón.
Pues Álvaro Muñoz, una persona normal que ha vivido una situación totalmente anormal y además en plena adolescencia. Un error, siendo un niño con 12, 13 años, pues le llevó a convertirse para mal en una de las personas más conocidas de España y hoy nos acaba de contar su experiencia, cómo ha sido ese camino hasta, como él bien dice, pues poder reírse de sí mismo, pero eso sí, con un buen trago que ha tenido que pasar todos estos años. Álvaro, te deseo muchísima suerte para el futuro y gracias por atendernos, ¿eh?
Pues muchas gracias, igualmente. A ver si seguís siendo líderes de audiencia una temporada más.
Bueno, Álvaro, pues muchas gracias por el deseo y nada, que te vaya muy bien, ¿eh?
Gracias.
Bueno, en los últimos 5 años se ha duplicado el número de españoles que creen en teorías de la conspiración relacionadas con las vacunas, los virus o el cambio climático. Así se desprende de una encuesta realizada por el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Mira, por ejemplo, 6 de cada 10 ciudadanos piensan que los intereses económicos ocultan las soluciones técnicas que ya existen para atajar el cambio climático o la contaminación. La mitad, por ejemplo, que las farmacéuticas esconden los peligros de las vacunas y 1 de cada 4 está convencidos de que provocan algún tipo de autismo o que los gobernantes lo saben y nos lo ocultan. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, los datos de España van en línea con lo que ocurre en el resto del mundo. Creemos en el conocimiento, pero desconfiamos de la ciencia como institución.
Así es, mira, 3 de cada 4 personas confían en el conocimiento, nos dice la encuesta, en la ciencia con mayúsculas. De hecho, en España, Ángel, solo hay un 3% de negacionistas. El problema lo encontramos cuando nos movemos hacia la ciencia como solución. Ahí empieza a flaquear la confianza y los datos objetivos lo confirman. Para saber por qué está ocurriendo esto, hemos preguntado a Ana Núñez van der Eyden, que es la directora de la Unidad de Investigación de Ciencia, Tecnología y Sociedad del CIEMAT. No hay una razón única, pero la desconfianza hacia todas las instituciones en general arrastra.
La gente se siente muy descontenta con su situación porque tiene problemas serios que la política no está siendo capaz de resolver. Los jóvenes se sienten con pocas perspectivas de futuro, entonces todo eso genera una serie de sensaciones de malestar, incluso de ira, que se acaban convirtiendo en un rechazo a lo que consideran las élites. Y los científicos forman parte de esa élite.
Nos ha contado además que hay mucha ideología detrás. Tampoco ayuda a la sobreinformación, pero explica la investigadora que no hay ganas en la sociedad de leer artículos más largos. La sociedad reclama mensajes cortos y mascaditos. Ana Núñez no elude, por cierto, la autocrítica.
Se ha puesto tanto énfasis en la ciencia como fuente de beneficios, en la ciencia instrumental, nos hemos olvidado de la ciencia como fuente de conocimiento, que la gente cuando le hablan de ciencia ahora lo que está pensando es pues, en los que se benefician de ella, en las empresas, en las farmacéuticas, en los gobiernos, pero no la ven como algo suyo.
Todo esto aderezado, Ángel, con la crispación, el individualismo que se han instalado en la sociedad y que nos lleva a alejarnos del conocimiento.
Bueno, lo cierto es que el nivel de vacunación está bajando en el mundo, lo que provoca el rebrote de enfermedades que pensábamos erradicadas precisamente por las vacunas. Y el cambio climático extiende sus efectos con más frecuencia. La comunidad científica sigue buscando caminos para intentar volver a conectar con la sociedad. ¿Lo ven fácil?
Pues mira, lo cierto es que no lo ven fácil. Fíjate, las primeras fake news, casi las primeras, son de los años 60, las grandes corporaciones americanas se tiraban los trastos a la cabeza con los científicos sobre los prejuicios del tabaco y el azúcar. Y esto ha continuado.
¿qué ha pasado en Estados Unidos con la crisis de los opiáceos? ¿De dónde viene? Pues de la industria farmacéutica comportándose muy mal para obtener beneficio económico, porque nos estamos deshumanizando.
Haría falta un cambio radical para recuperar los niveles de confianza que no vislumbran a largo plazo.
Pues desde luego, gracias, Efi, ¿eh?
A ti.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No podíamos hacer nada. Estaba todo apagado.
No, abrí el móvil y encontré un momento de llamada hace días de dónde está. Fue caótico, la verdad.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada día ya sois 2.763.000 personas las que queréis que referentes como Carlos Herrera y Jorge Bustos os las cuenten.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha.
Herrera en COPE, el programa que más crece en audiencia en el prime time radiofónico.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es la 1 y 23 minutos de la tarde, las 12 y 23, por tanto, las Islas Canarias, y te lo estamos contando en COPE desde esta misma mañana. El futbolista del Liverpool e internacional portugués Diogo Jota, de 28 años, y su hermano, que tenía 26 años, jugador del Peñafiel, han fallecido esta noche en un accidente de tráfico ocurrido en Cernadilla, en la provincia de Zamora. Vamos a ver si conocemos algún dato más de lo que ha ocurrido, porque lo cierto es que es una noticia de alcance internacional, porque si no iba para estrella del fútbol, prácticamente lo era, Diogo Jota. Nos vamos a ir en concreto a Zamora con Ángel García, compañero COPE Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Ángel, ¿se sabe algo más de este accidente? ¿Cómo ha ocurrido o de las causas?
Bueno, las primeras hipótesis, Ángel, apuntan a que puede ser un reventón de rueda, lo que hizo que tanto Diogo Jota como su hermano perdiesen el control de su vehículo, un Lamborghini, en pleno adelantamiento, en torno a la 1:10 de la madrugada aproximadamente. Es cuando se reporta esa llamada al centro de emergencias del 112 de Castilla y León, y se habla de eso, de un reventón de rueda en el momento de un accidente, de un adelantamiento en la A52, pierden el control del vehículo, se van a la cuneta y el vehículo entra en llamas y no se puede hacer nada por salvar la vida de estos dos jóvenes portugueses que estaban de paso por Zamora en dirección hacia Madrid.
Mira, ahora mismo, Ángel, estoy viendo una fotografía que se ha publicado del estado en el que ha quedado ese vehículo, es el Lamborghini. Bueno, por supuesto, no se diferencia en absoluto que esto sea un Lamborghini y se ve que es un coche porque se ve una llanta, una rueda, pero por lo demás es un amasijo carbonizado completamente de hierros. Es increíble. Oye, Ángel, ¿cómo es la zona del accidente? Es una carretera muy peligrosa, es una autovía, ¿no?
Sí, es una autovía. Es verdad que hay también zonas montañosas en esa zona. La zona de Sanabria es una comarca de montaña, pero bueno, no deja de ser una autovía en un estado relativamente bueno, como siempre, ¿no? Siempre puede haber mejoras en las vías y en las carreteras, pero no es una zona especialmente complicada a nivel de tráfico. Todo se junta en este tipo de situación. Es decir, por la noche, de madrugada, poca visibilidad, revienta una rueda y luego lo que no ha trascendido evidentemente todavía es la velocidad a la que iba el vehículo, pero esa mala fortuna de que se incendia el coche y es lo que al final hace que no se pueda hacer absolutamente nada. Para que el oyente se haga una idea, Ángel, lo normal en estos casos es que la Guardia Civil en el lugar del accidente pueda tomar las pruebas periciales necesarias para confirmar al 100% la identidad de las personas fallecidas y no pudieron por el estado en el que estaban los cuerpos y han tenido que ser trasladados al anatómico forense de Zamora Capital.
Pues Ángel García, compañero de COPE Zamora, gracias por esta última hora, por estos datos.
Muy bien, un abrazo.
Bueno, vamos a saludar también a Luis Millán, compañero de Deportes COPE y especialista en fútbol internacional. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Mira, estaba viendo ahora mismo la página oficial del Liverpool, el club en el que jugaba Diogo Jota. Tiene ahora mismo una fotografía, vaya, toda la página, en blanco y negro precisamente de este jugador. ¿Qué nos puedes contar de su carrera deportiva, de su trayectoria? Porque iba en ascenso.
Sí, había llegado a un punto cumbre quizás este mes con la consecución del campeonato de la Premier, de la Liga Inglesa con el Liverpool. Venía de ganar la Nations League también con su país, con Portugal. Entonces estaba en un momento de forma bueno. Es cierto que Liverpool hace muchas rotaciones en el ataque, pero era un jugador importante, un jugador que empezó más como extremo, pero que se había reconvertido en los últimos años a delantero, con mucha capacidad para marcar. Su carrera, es cierto que había tenido momentos un poco extraños, como fue su paso por el Atlético de Madrid, por aquí, por España, porque llegó de Portugal muy jovencito, y un poco estas operaciones de Méndez, que es la agencia que le representa, fue un paso en el que no llegó ni tan siquiera a debutar con el Atlético de Madrid, luego cesión al Oporto, cesión al Wolverhampton, y ahí es donde despunta, donde tiene un rendimiento muy bueno. Lo ficha el equipo inglés y de ahí da el salto al Liverpool. Estaba en una edad perfecta, 28 años para un jugador de fútbol. Es algo espléndido y una pena.
Claro, una pena. Además, el caso me recuerda, salvando todas las distancias que pueda haber, al de José Antonio Reyes, que ha fallecido también en unas circunstancias relacionadas con un accidente de tráfico. En este caso, además, se une pues bueno toda esta desgracia, todo este drama, la vida personal de este chico, de Diogo Jota, que se acababa de casar hace nada.
Sí, hace 10 días, además con tres hijos muy pequeños, de 4, 3 años y 7 meses, fíjate. Así que súper pequeñitos. Y a nivel personal ha pasado, pues eso, de hace 10 días vivir posiblemente el mejor día de su vida, ahora que tengamos que estar hablando de él por una circunstancia tan trágica como esta.
Bueno, es una auténtica tragedia. Me imagino que reacciones a nivel internacional estará viendo de todo tipo.
Sí, todas las que te puedas imaginar, obviamente desde el Liverpool, de su club, de la Federación Portuguesa, ha hablado ya su presidente. Esta tarde en la Eurocopa Femenina se guardaron un minuto de silencio antes del partido ante España, pasando pues eso por todos sus equipos, por Pasos Ferreira, Oporto, Atlético de Madrid, Wolverhampton, compañeros y sobre todo el que era su ídolo, Cristiano Ronaldo, con el que ha llegado a compartir vestuario y siempre ha dicho que era su ídolo, su figura a seguir. Y también le ha rendido una despedida muy cariñosa. Rafa Nadal, LeBron James, que es accionista del Liverpool, todo el mundo del deporte, todos los clubes que te puedas imaginar, se han unido al pésame, a la familia de tanto Diogo Costa como Andrés Silva.
Bueno, pues es una noticia de alcance internacional, por eso te la estamos contando. Ahora mismo está, yo creo, la portada de muchos medios en todo el mundo. Es seguro, los medios portugueses, los medios ingleses. El Liverpool, mira, ahora tiene un comunicado en su página web, dice, está devastado por el trágico fallecimiento de Diogo Jota y no hará más comentarios este club en este momento. documento y solicita que se respete la privacidad de la familia, amigos, compañeros de equipo y el personal del Liverpool Club de Fútbol. Pues lo dicho, Luis, gracias por hablarnos un poquito de este personaje que desgraciadamente ha llegado hoy también a la actualidad por ese accidente de tráfico.
Nada, un abrazo.
Caminamos ya segundo a segundo hacia la 1:30 de la tarde, el momento de poner en orden la información de este día 3 de julio. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Protección Civil pide a la población cercana al polígono industrial de Fortuna en Murcia y urbanizaciones de alrededores que se confinen en sus casas para evitar la exposición al humo tóxico que se desprende de un incendio originado en una empresa de reciclaje de plástico y que afecta ya a 5 naves. A los ciudadanos que circulan en algún vehículo también se les pide que no salgan de él y que se alejen del lugar cerrando las ventanillas. Es la última hora que te contamos en este Mediodía COPE, cuando es también el último día de la huelga de jueces y fiscales que ha ocasionado la suspensión de cientos de juicios y vistas en toda España. Solo en la Comunidad de Madrid, durante la primera jornada del paro, se suspendieron el 48% de los juicios previstos. De los 945 que estaban señalados, solo se celebraron 484. Además, la falta de información en muchos juzgados ha ocasionado que abogados, testigos, acusados o denunciantes acudiesen a la cita que tenían prevista, lo que ha provocado también muchas molestias. Al paro convocado por asociaciones conservadoras se han acabado, bueno, pues uniendo otras dos progresistas, en teoría más cercanas al gobierno. Una decisión que ha celebrado en Herrera en COPE el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva.
Cuanto mayor unidad haya en la carrera judicial y fiscal de cara a la ciudadanía, pues yo creo que el mensaje es más potente. Es cierto que ahora se han sumado. Nosotros siempre advertimos desde el día uno, cuando nos leímos el proyecto, que este proyecto no solamente amenazaba a la independencia judicial y al Estado de Derecho de manera clara y grave, sino también a los derechos profesionales y a los intereses de un cuerpo de opositores que, le digo de verdad, sufre cada día, cada año, sacrificando muchísimas cosas con el sueño de poder ser juez fiscal.
La nueva regulación de los pisos turísticos, que entró en vigor el pasado día 1 de julio y que obliga a los propietarios a obtener un número de registro estatal emitido por el Ministerio de Vivienda, no solucionará el problema de la vivienda en España y tiene solo una intención controladora y sancionadora. Así lo ha afirmado en Herrera en COPE Sergio Nasarre, experto en vivienda, fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira y Virgili. Incluso Nasarre cree que se puede fomentar los pisos ilegales.
De la oferta del alquiler residencial al alquiler turístico es consecuencia directa de una regulación cada vez más tensa, digamos, en el alquiler residencial, y es una vía de escapatoria. Es posible que exigiendo estos números, estas sanciones, luego regulándolo como se pretende en Cataluña, con tope de alquileres también, con duraciones mínimas, con controles e inspecciones, acabe ampliándose el mercado negro? Pues probablemente sí.
Y si ahora nos parece tarde jubilarnos a los 60 y muchos años, los jóvenes lo van a tener bastante más complicado, pero cuando les llegue el momento, y es que cada vez se incorporan más tarde al mercado laboral, por lo que será difícil que lleguen a la edad ordinaria de jubilación con los años necesarios cotizados. Así que por lo menos no podrán de trabajar hasta los 71 años. Cuando les preguntamos a los jóvenes por la jubilación, la mayoría lo ven con bastantes nubarrones.
No sé si vamos a llegar a tener pensión para empezar, pero no creo que en tal caso sea a los 65.
Sí, yo creo que sí. Llevas un buen plan de ahorro, de inversión.
Tengo mi propio despacho, o sea que la jubilación la veo un poquito lejos. A ver, sí que voy a poder jubilarme, pero porque tengo unos ingresos y unos ahorros a lo largo de todo este tiempo.
Yo sí, porque estoy trabajando en ello, pero creo que mucha gente va a tener problemas.
Rondará los 70, pero esperemos que no llegue a tanto.
Esperemos que no llegue a tanto, a ver si lo vamos solucionando. Bueno, en España padres y madres tienen derecho a las mismas 16 semanas de permiso por nacimiento. Sin embargo, solo 2 de cada 10 hombres coge la baja en solitario cuando la mujer se incorpora al trabajo. Pero es que entre los autónomos apenas un 3% disfruta de la baja al completo. Además, la renta influye en el reparto de los cuidados. Cristina Castellanos es profesora de Economía Aplicada de la UNED.
las personas que tienen más renta, que están en situaciones laborales, digamos, con más capacidad de acción, pues pueden utilizar un poco más el permiso por separado, siendo siempre una minoría.
Y a esta hora de la tarde también nos vamos a acercar hasta las Islas Cíes, el paraíso gallego situado enfrente de la desembocadura de la Ría de Vigo, que forma parte del Parque Natural Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas. Como digo, un paraíso natural protegido, repleto de playas paradisíacas, aguas muy frías y destino de muchos para pasar lo que puede ser un día totalmente inolvidable. Es precisamente lo que ayer mismo iba a hacer una familia que desconocía que las mascotas están prohibidas en ese archipiélago vigués, y es que pretendían nada menos que compartir ese día con sus dos periquitos, y allí que se los llevaron. COPE Vigo, Ramón Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es una cosa bastante curiosa. Yo desconocía, por ejemplo, he visitado las Islas Cíes, también la isla de Ons, pero desconocía que se pudieran llevar mascotas. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso, Ramón?
Bueno, pues que una familia, con toda la buena intención del mundo, iba a embarcar en el barco de línea que también conoces, en este caso el que une Vigo y las Islas Cíes, sí. E iba a hacerlo con una pareja de agapornis, que llevaban en el interior de un transportín, como los de los gatos. Los agapornis son unas aves exóticas, parecidas a los periquitos, para que todo el mundo se haga una idea, las cuales pues fueron descubiertas porque se les ocurrió piar. Entonces, se les prohibió viajar, o al menos hacerlo con las aves, como nos ha explicado pues José Antonio Fernández Bouzas, que es el director del Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
Cuando llegaron aquí al control, estaba el personal nuestro del parque y le dijeron que no podía llevarlo, que rápidamente entendió perfectamente todo, llamó a su hijo y vino a buscarlos. Lo curioso es que vino a buscarlos él en un patinete, el hijo. Entonces, bueno, se fueron los... Estas aves son viajeras, por lo que vemos. Va con ellos a todos lados, eran parte de la familia. Bueno, lo entendieron y no pasó nada más, la verdad que pregunté.
Bueno, un suceso como este, hay que contar que solo ha pasado una vez en 20 años, cuando unos turistas quisieron viajar con un guacamayo. Así que lo que ha sucedido no es muy común, ¿no?
Bueno, desde luego que no. Bueno, las Islas Cíes están controladas y limitadas. De hecho, si no me equivoco, pues Ramón, creo que hay que solicitar la entrada por anticipado y no hay muchas. Está todo bastante regulado. Está prohibido llevar animales, ¿no? Pero lo que te pregunto es si existe algún tipo de excepción, porque una persona invidente no sé si podrá entrar, por ejemplo, con su perro guía por allí.
Sí, los perros lazarillos pueden entrar, hay que avisarlo con antelación, pero pueden entrar. Ningún otro tipo de animal puede acceder a la isla, y la razón es obvia. La ha explicado en todo caso en COPE el propio director del parque.
Pero tú imagínate que llegan a despistar, se abre la puerta así ya del transportín y crían en cíes. Tenemos problemas como pasó con la cotorra argentina en Madrid, aquí en Galicia, en algunos puntos como aquí en Vigo y en otros puntos de España. Entonces, es que tienen en cuenta que pequeños problemas después son grandes problemas. Es un parque nacional y tiene que estar protegida, si no puede entrar, meter cualquier cosa en un parque, claro. O sea, es así. Y los animales de compañía los dejas en casa.
Pues desde la Consejería de Medio Ambiente recuerdan la importancia, lógicamente, de no introducir especies exóticas en el Parque Nacional, porque si algún ejemplar se libera, lo que está diciendo el director, pues sí. El medio natural podría afectar a la biodiversidad del entorno, también a la protección de las especies autóctonas.
Sí, que se meta ahí algún bicho que no debe y acaba afectando a la biodiversidad que encontramos en las Islas Cíes. Pues oye, Ramón, gracias,
¿eh? A vosotros.
A disfrutar de las Cíes y del verano todo lo que puedas. Gracias. Será canonizado junto con Pierre Frassati en una ceremonia que va a ser presidida por el nuevo Papa León XIV. Carlo Acutis es un ejemplo para los jóvenes, pero también para aquellos que tienen una fuerte adoración por la Eucaristía. El joven hizo la primera web recopilatoria de milagros eucarísticos. Quien también sabe mucho sobre ello es Santiago Mata, que los ha recogido y explicado en su nuevo libro. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes y Hola. Bienvenido a Mediodía COPE.
Hola.
Bueno, lo primero de todo... ¿Qué es un milagro eucarístico y qué le diferencia de otro tipo de milagros?
Pues milagro eucarístico es un suceso inexplicable, que no tiene otra causa posible que Dios, digamos, que es algo que no podría pasar por las fuerzas naturales. Y en este caso la diferencia es que tiene como finalidad o como motivo el señalar que en la Eucaristía está presente Jesucristo, cuerpo y sangre. Uh-huh.
Bueno, en este libro, que se llama Milagros Eucarísticos, hablas y recopilas varios de ellos, muchos de ellos, pero nosotros vamos a centrarnos en algunos ejemplos, ¿no?, que podemos encontrar en esas páginas. En primer lugar, vamos a hablar del milagro eucarístico de Eten, en Perú. Este milagro, que sucedió en 1649, ha sido muy promovido por el Papa León XIV porque sucedió en la diócesis de Chiclayo. ¿Qué nos puedes contar de lo que ocurrió allí?
Pues esto es uno de esos de los milagros que son simplemente apariciones, apariciones en torno a la Eucaristía. No es que se transforme la Eucaristía en carne y sangre o que sobreviva pues, a un incendio o a caerse en el agua o alguna cosa así. Sino que el prodigio es una aparición. En este caso fue que había una adoración, estaban adorando la Eucaristía y todos los presentes pudieron ver al niño Jesús en la forma, ¿no?, en la hostia. Y eso se documentó, porque esto fue el 2 de junio de 1649, y a 20 días después ya había ahí un juez pues tomando declaración a todo el mundo. Entonces, uh-huh, en ese sentido es un milagro, que aunque sea poco espectacular, podríamos decir, pero sí está muy documentado. Luego además se repitió el día 22 de julio, que es el día de Santa María Magdalena, que era la patrona del pueblo, ¿no?, de Eten. Entonces, ¿qué pasa? Que el Papa, cuando era prevost,